Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días. No contamos con Matías, pero no se preocupen, no hay ninguna razón de salud para su ausencia.
Depende.
Consuelo.
No, sí, acá pasó, estoy. Consuelo. No, me quedé pensando que no estoy tan segura que no se va una razón de salud, finalmente. No, estoy
pero
bromeando.
Es más bien mental.
No quiero ser pesada. Está con una dificultad. Ay, te veo en el streaming, pero tienes que bajar un poquitito el computador porque si no, no te veo.
Sí, está, lo subí.
No te veo completo. Ah, tienes que bajar un poco la pantalla.
Estoy haciendo. Pero espérate, estoy tratando de resolver el problema.
Bueno, no importa. Ahí
lo
estás.
Que pasa es que en la imagen.
Ahí estás, perfecto.
En la imagen hay un pequeño delay, entonces. Ahí yo te diría que por ahí está bien la cosa, ¿o no? ¿Me ves mejor?
Sí, porque estamos con el sistema. Bueno, tomándolo de Matías, tuvo una circunstancia puntual esta mañana, pero está bien de salud, no está con coronavirus ni mucho menos.
No,
pero
no
nosotros funcionando a distancia, ¿verdad? Remotamente, porque es importante tomar las precauciones desde el lunes, desde antes de ayer, que estamos todos repartidos en el equipo.
Exactamente, y de hecho en este minuto la Consuelo está en Londres, yo en Vitacura, los estudios de la radio están en la Escuela Militar, en la Comuna de Las Condes, y entonces eso es lo que nos ha llevado a esta decisión que hemos tomado, que entiendo que por lo demás hay otras emisoras que también lo han hecho, y que tiene que ver con una razón bien razonable, estamos bien, Consuelo, que tiene que ver con la lógica de contribuir a entender de qué se trata este espacio de apertura, que siempre se me olvida cómo se llama, digamos, la distancia social, que tiene que ver justamente no con dejar de hacer las cosas, sino que hacer lo posible porque estas cosas se hagan de la manera, con el menor contacto físico posible. Y eso es lo que estamos funcionando normalmente, pero cada uno desde su hogar, yo desde su lugar, digamos, la Consuelo está en su casa, yo por razones prácticas estoy en mi oficina, que está a muy pocas cuadras de mi casa, y por lo tanto me vengo solo en un auto, a pesar de que son solo 6 cuadras, no tengo contacto con nadie, hoy día en la mañana me encontré con un señor y entonces íbamos a tener que subir al ascensor juntos, y afortunadamente él tomó la decisión de subir por la escalera, lo cual me evitó tener que hacerlo a mí. Pero en fin, son las medidas.
A mí también
que uno
me daría susto subirme al ascensor contigo.
Yo sé, Consuelo.
Que ponerle humor a esta situación, porque es una situación complicada. Vamos a estar en el programa de hoy analizando las diferentes aristas, pero también hay que mantener cierta tranquilidad. Los números, en todo caso, y actualicemos los números respecto de la enfermedad, son malos. La verdad es que son absolutamente malos. A nivel mundial, primero. Bueno, en nuestro país sabemos que ya se superaron los 200 casos, ¿verdad? Y en el mundo estamos al borde de llegar a los 200.000 casos. En el día de ayer, entre ayer y hoy, se registró el aumento más importante de contagiados, 15.615 nuevos contagiados. La mayor cantidad de ellos en Europa, 11.139 casos corresponden a Europa. En Italia, 3.526. Y también la mayor cantidad de muertes desde el inicio de la enfermedad. 821 muertes. Nunca había ocurrido de un día para otro tantas muertes al mismo tiempo.
Bueno, sí, lo que pasa, pero ¿te acuerdas del pronóstico de Angela Merkel? Parece que, porque el caso alemán, como lo comentábamos, el pronóstico de Angela Merkel parece que es el pronóstico más acertado de todos, lo que confirma en el fondo la no sé si las peores predicciones, porque finalmente aquí uno no puede hacer juicios de valor respecto de si son peores o mejores. Las predicciones, lo que los científicos han dicho, los vilipendiados científicos han dicho, y que finalmente es lo que está, finalmente es lo que está ocurriendo. Son las 8 de la mañana. Sí. Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
Sí, te estaba interrumpiendo para pasar a nuestro entrevistado. Tenemos en la línea al doctor Fernando Leanes. Él es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Buenos días, Consuelo. Buenos días, Nicolás. Qué gusto y bueno, buen análisis que han hecho realmente. Yo creo que es bien importante entender lo que hay detrás de los datos a nivel global y también a nivel de Chile y ver cómo estamos preparados, cómo estamos definiendo los próximos pasos para enfrentar la pandemia. Así que un gusto realmente.
Muchísimas gracias, doctor. Vamos como desglosando esto porque tiene tantas aristas. Partamos por nuestro país, que es la preocupación inmediata de los ciudadanos chilenos. ¿Son adecuadas las medidas que se están tomando en este minuto y por qué? ¿Debieran ser medidas más estrictas? ¿Estamos en el justo medio? ¿Cómo lo ve la Organización Panamericana de la Salud?
Bueno, nosotros estamos acompañando esto desde el principio, analizando no solamente con el gobierno, sino que también con expertos chilenos que conocen muy bien la situación de las enfermedades, porque han sido colaboradores y han sido asesores mismo del director general de la OMS, y definitivamente las medidas que está tomando Chile son robustas, son sólidas, van por el buen camino, como esto creo que lo han aceptado todo. Esto está fuera de discusión de que Chile está bien encaminado, y luego hay la oportunidad, en qué momento se tienen que tomar las medidas, y en esto nosotros somos bien enfáticos, y es que solamente la autoridad es la que tiene toda la inteligencia para poder definir cuándo se tienen que tomar las medidas, y no solamente con consideraciones técnicas sanitarias, sino que también con una visión general del contexto.
O sea, las consideraciones políticas también hay que ponerlas dentro de esta ecuación.
Por supuesto, económicas, comerciales, de relaciones bilaterales. Mira, hoy obviamente en toda pandemia hay nerviosismo, hay medidas que se toman y que después se tienen que corregir. Yo considero que algunas de las medidas que están tomando los países en este momento obedecen más a presiones de tipo político que a la racionalidad sanitaria, y que se van a seguramente ir ajustando. Por ejemplo, el tema de limitar los viajes, de limitar los movimientos, en este momento en donde todavía no estamos en la misma situación que en Europa, y no tenemos, digamos, ustedes hablaban de modelos predictivos. No tenemos un modelo predictivo que nos permita afirmar que la enfermedad en el otoño en el hemisferio sur se va a mover igual que en pleno invierno en el hemisferio norte, porque estamos desfasados en el tiempo. Entonces, hay una cantidad de consideraciones, pero dentro de todo se está moviendo con racionalidad. Y a nivel de la región de las Américas, a Chile se lo ve con especial atención, porque ya ocurrió en H1N1 que Chile es uno de los países, sino probablemente el que tiene más sensible sistema de vigilancia y capacidad de detección. Entonces, lo que vamos viendo en Chile, además se corresponde con lo que vemos como anécdota a veces en otros países, ¿no es cierto?, cómo se están multiplicando los casos en el nivel nacional. Entonces, todo eso configura un paquete de información que a nivel político se van tomando medidas, se van corrigiendo, digamos, estamos dentro de la naturalidad de lo que es una pandemia.
Doctor, hay dos elementos en lo que usted plantea. El primero, es una visión compartida el que la capacidad de detección en Chile es relativamente mayor, pero no sé si mayor, pero es muy confiable, y por eso de repente en Chile no se han producido saltos discretos en comparación a lo que ocurre en otros lados. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la experiencia en términos de, porque efectivamente uno puede ver alcaldes pidiendo medidas de todo tipo, que daría la impresión que desde la perspectiva de la OMS no se justifican aún por el estado de la enfermedad. ¿Cómo se maneja el compromiso político en esos temas?
Bueno, primero lo que vos comentabas de la afirmación, digamos, de que hay un consenso, y esto hace poquito tiempo, pero mucho en términos de la epidemia. Hace dos semanas tuvimos una reunión en la OPS para analizar la situación global y analizar la situación de Chile con el Colegio Médico, Sociedad de Infectología, la Academia, el Ministro de Salud estuvo presente, y en eso coincidían todos. O sea, acá se va a detectar antes, decían, y coinciden los chilenos en eso, y nosotros tenemos esa visión también. Hay una cuestión objetiva, Nicolás. Cuando vos ves el estado de salud en que están los casos reportados por Chile hasta este momento, en su mayor proporción, son gente que tiene un inicio incipiente de la enfermedad. O sea, los casos más difíciles de detectar, que son detectarlos temprano. El detectar un caso tardío y tener pocos casos y fallecidos, como ocurre en otros países, implica que estás perdiéndote ese caso por muchos días. Y al perderte ese caso por muchos días, vas a tener más casos secundarios porque no lo aislaste. Entonces, hoy la situación de Chile nos está mostrando lo que puede estar pasando en otros países. A nivel global, es evidente que China y Corea del Sur han hecho un esfuerzo gigante, han detectado. Corea ha tomado muestras de personas que estaban sanas, cosa que no está recomendado, pero eso le da a Corea una capacidad de detección mayor, aunque a enorme costo, y entonces le permite ir controlando la epidemia, y lo que obtiene Corea, y esto fue comentado por ustedes en algún momento, es una tasa de letalidad menor, ¿no es cierto? Que por ejemplo la de Italia. Italia está directamente muestreando, tomándole muestras a personas que están muy en estado avanzado. La diferencia entre Italia y Corea es lo que te marca un poco la situación que tenés entre Chile y otros países de la subregión. Enorme presión de vigilancia, por un lado. Claro, vos tenés, ustedes en un momento comentaron que entre la tasa de letalidad, la diferencia de la tasa de letalidad de Corea y de Italia, una cosa extrema. En Italia están tomándole muestra y confirmando los casos muy avanzados. Por eso es la tasa de letalidad tan alta. En Corea están muestreando personas sanas. La enorme diferencia de la presión de vigilancia entre dos países te marca que en un país tenga los casos más incipientes y en otro país tengas más casos graves y solamente seas capaz de detectar la enfermedad en una situación muy avanzada. Y eso es lo que
doctor
se
Leanes,
está mostrando,
y
eso es lo que muestran los números.
Sí, y en ese sentido, a riesgo de ser repetitiva, había mucha preocupación en redes sociales, sobre todo en el día de ayer, porque en Chile estaban aumentando de manera tan importante los casos. Entonces, ¿es porque estamos tomando los test, tomando las muestras, haciendo los exámenes, y no porque no estemos protegiendo bien a la población?
Exacto, y al contrario, estás protegiendo más. Mirá los datos de otros países. Y si vos ves que detectaron pocos casos, pero detectaron fallecidos entre pocos casos, es porque están llegando tarde. Si vos detectás un caso avanzado de enfermedad, esa persona estuvo transmitiendo la enfermedad muchos días. Lo que pasa con el VIH, ¿no es cierto? Hay una ventana de transmisión que es hasta que el médico interviene. Y los médicos chilenos, el sistema chileno, más allá de todas las dificultades que tiene, que todos las reconocemos, está muy preparado para estas cosas, y pasó lo mismo con H1N1. Ahora, entonces, eso como conclusión, no nos preocupemos de que tenemos muchos casos, no nos preocupemos de que tenemos más casos que el vecino, y esto lo digo para un municipio o para un país, ¿no? Veamos más bien las medidas que estamos tomando, la racionalidad de cómo las estamos tomando y el momento en que las estamos tomando, porque creo que no hay discrepancia ninguna en cuanto a que el camino es el adecuado. Ahora, la cuestión es la oportunidad, y la cuestión es ir, vamos a decir, en medio de esta situación que se da en todos los países de las Américas, de medidas o muy laxas o muy exageradas, ver cómo se puede ir encontrando el camino más racional porque medidas muy exageradas no se van a poder sostener en el tiempo y van a generar desvíos, atajos, itinerarios de vuelos alternativos que van a terminar generándote más riesgo o incluso ocultamientos. Entonces hay que tener mucha racionalidad con las medidas que se tomen. Y repito, no nos preocupemos tanto por estos momentos que son, vamos a decir, bien particulares y se ven en todas las pandemias, sino más bien es importante ir corrigiendo, ir mejorando cada día, que es lo que están haciendo todos los países.
Y en ese sentido, la presión y alguna cierta descoordinación, hablábamos también de las consideraciones políticas, ¿verdad? Estoy pensando, bueno, en lo que pasó con los colegios durante el fin de semana, la decisión de cerrarlos, pero ahora está pasando también este tironeo y esta coordinación un poco extraña. Quisiera conocer su opinión y cuál sería la recomendación desde lo sanitario de cerrar el comercio, de cerrar los malls.
Mira, las medidas se tienen que ir tomando y las tiene, y vuelvo a decirlo, ¿no es cierto? Se ve como una cosa, vamos a decir, en el momento, dentro de 3 días nos vamos a olvidar de esas cuestiones, ¿no? Se ven como muy graves en el momento, no son graves. A ver, el tema de lo que se llaman medidas de distanciamiento social, que es la que incluye, por ejemplo, suspender o aplazar reuniones de más de 50 personas, eventualmente clases en un colegio, hay que ir tomándolas cuando se las tiene en el momento preciso. Y quien tiene toda esa información es la autoridad sanitaria. Y eso se tiene que mover de esa manera. Obviamente, vas a tener, por un lado, presiones para que las ejecutes ya, y por otro lado, presiones para que las postergues, porque yo todavía no estoy preparado, porque todavía no hice el viaje que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Hay que, ir sosteniendo esa discusión que se va a dar. La medida de las escuelas, se había reunido el comité asesor, había determinado que no tenían entre ellos un consenso. Jimena Aguilera hizo público la discusión que tuvieron, los acuerdos que tuvieron. Ellos no llegaron a un consenso con respecto a que si había que mantener las escuelas abiertas o que había que cerrarlas, pero los alcaldes y los establecimientos de salud privado empezaron a tomar esa medida. Bueno, se tomó la medida. Ahora, vamos a decir, se tomó la medida antes de que tengamos una transmisión generalizada. Claro, vamos a ver cuánto tiempo se puede sostener la medida y en qué momento se va a levantar la medida, ¿no es cierto? Porque si cuando todavía no tenés el máximo de enfermedad, estás tomando esa medida, ¿qué vas a hacer cuando lo tengas? Claro, es como que hay discusiones alrededor de eso, pero bueno, se adoptó finalmente. Ahora hay que ir analizando cada día.
Lo que pasa, doctor, es que en ese sentido, claro, el riesgo que tenemos es la de los colegios se adoptó, pero efectivamente por ahora tenemos una lógica absoluta de pues, se está haciendo poco, pero puede ocurrir que entre medio no se produzcan tasas demasiado graves de aumento dado las medidas de control, y por lo tanto existe la presión para relajarla. Entonces es una decisión política, sanitario-política, muy difícil de tomar respecto a tratar de hacer entender a la opinión pública cuándo se hacen las cosas. O sea, sin duda, o sea, uno podría definir que la suspensión de clase fue anticipada y que ojalá no se cometiera el error con otras actividades.
Bueno, pero hay dos cosas. Por un lado, recordemos que en un momento se decía que desde el Estado se estaba queriendo atemorizar a la población con lo que estaba ocurriendo. Hace una semana, hace 10 días, estaba diciendo eso, ustedes lo recuerdan. Aparecen los casos en Italia y empiezan a exportarse casos para todos los países desde Italia y desde España, y entonces las medidas son insuficientes. Lo importante acá, y eso yo como representante de la OPS por el Reglamento Sanitario Internacional tengo la obligación de decirlo si esto ocurre, es que no se tomen medidas que pongan en riesgo la salud de la población. Si son medidas exageradas, bueno, yo no puedo decir nada, es una decisión del país. Ahora, si fuera una medida que te pone, por ejemplo, se decide dejar que el personal de salud deje de usar equipo de protección personal. Eso va a poner en riesgo personas. Ese tipo de decisiones tenemos que tener mucho cuidado que no se tomen. Porque esas son irreversibles, porque ahí vamos a tener un aumento de la incidencia que va a finalmente generar consecuencias muy graves para la salud de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Ahora, las otras medidas, como por ejemplo alguien que decide cerrar su negocio, cerrar la escuela, bueno, no son medidas que pongan de inmediato generen un riesgo, pero sí que hay que analizarlas porque en el largo plazo esas medidas tomadas fuera de tiempo pueden llegar a generar un daño mayor del que quieren evitar, ¿no?
Doctor Leanes, representante de la OPS, y de la OMS en nuestro país, ha habido harto debate respecto de la estrategia. Yo estoy en Inglaterra, donde se aplicó una que se empezó a cambiar, ¿verdad? Que quería inmunizar de manera natural a la mayor cantidad posible de población, de manera de que determinar la circulación del virus, pero eso estaba potencialmente poniendo en riesgo a todos los adultos mayores, a las personas con enfermedades basales, y se decidió cambiar la estrategia en los últimos 2 días. Pero estamos viendo también, desde el día de ayer o desde la última semana, un aumento de los casos en Asia, que estamos hablando de aumento de casos preocupantes en China, en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón, luego de semanas en que habían disminuido los contagios, resulta que ahora nuevamente están aumentando, y se habla de una segunda ola que ya está llegando a China, a pesar de todo lo que se había celebrado la estrategia a Asia, digamos, a pesar de todo lo que se había celebrado la estrategia de contención de la enfermedad allá. Entonces la pregunta es hasta dónde se puede funcionar con hasta dónde son sostenibles estrategias de lockdown, como dicen en inglés, de cuarentenas generalizadas, de paralizar los países.
Bueno, Consuelo, vos estás poniendo un punto bien importante. Primero, vamos a ver un poquito cuál es la situación general que tenemos. En China tuvimos en el último reporte 39 casos. No podemos todavía sacar ninguna conclusión, pero lo que vos decís es absolutamente válido. La segunda ola puede empezar. Están estabilizados ahora, pero están cuidando mucho que no puedan tener un rebote incluso por casos importados. Lo mismo Corea, que tuvo 84 casos y que los últimos 3 días tuvo, vamos a decir, ayer, el día anterior reportó 74, el día anterior 76. O sea, están estabilizados en un nivel basal, pero todavía no pueden eliminar la circulación de la gente y están con el riesgo de la importación. Italia, España, Francia y Alemania están, en el caso, por ejemplo, de Italia, se están estabilizando y podríamos estar viendo lo que le llaman el peak, el máximo de la curva, y la campana se podría empezar a cerrar, esa curva de casos que es como una campana, se podría estar empezando a cerrar. Pero igual, mucho cuidado, porque todavía es muy prematuro para sacar conclusiones, pero sin duda, y esto se está diciendo, se está repitiendo, las medidas de bloqueo tan severo que han tomado están teniendo resultados. Pero cuidado de extrapolar eso sin tener consideraciones. Acá hay excelentes epidemiólogos, yo les recomiendo que los consulten, como Jimena Aguilera, por ejemplo, que ustedes creo que la entrevistaron.
Sí, claro.
Entienden bien cómo son estos procesos. No es extrapolable de manera directa, vamos a decir, ¿no es cierto? España también se estabilizó un poco, Francia todavía está creciendo, aunque no tanto, y Alemania en los últimos 4 días tuvo un aumento muy importante. Irán, en el Medio Oriente, es realmente una preocupación, por lo que, digamos, tiene una gran capacidad de detección, pero países que están vecinos no están informando muchos casos. Ahí podemos estar teniendo un problema, igual que en África. En África todavía las detecciones son muy bajas. En las Américas,
Claro, pero llevado al extremo, doctor Leanes, llevado al extremo, no sé, al final la estrategia sería aguantar la respiración hasta que aparezca la vacuna, porque si se hace el lockdown, estoy exagerando el punto, pero si se hace el lockdown como estrategia general y cuarentenas y cerrar los países, en fin, nadie se inmuniza.
Sí. Correcto, Consuelo. Lo que nos lleva todo esto a pensar, a ver estos movimientos de no movimientos, vamos a decir, estas distintas situaciones en la región, que lo que no te digamos, el punto que me faltaba es las Américas, en donde Estados Unidos está, digamos, no tenemos una tendencia en Estados Unidos porque los reportes están descentralizados y tuvo dos días sin reporte y 1.825 casos ayer, y en Canadá se duplicaron. Y en el resto de los países lo que habíamos dicho, tenemos Chile que nos está marcando una tendencia que puede ser la que están teniendo los otros países. Pero ¿a qué voy con este cuadro general? A que recuerden que al principio nos preocupábamos nada más que de China, ¿no es cierto? La preocupación era China, las personas que venían de... Primero era Wuhan, la ciudad donde inició el problema, después era Hubei, después era todo China, después empiezan a agregarse otros países, o sea... Tenemos que estar preparados para una curva propia de transmisión y para un riesgo de casos importados, como vos estás señalando muy bien, Consuelo, de la situación que está pasando China. Esto va a ser largo. Yo no me preocuparía tanto porque en este momento se estén tomando medidas un poquito más por la presión política, por el miedo, que por la razonabilidad, porque después se pueden ir corrigiendo. Si no son medidas que implican liberalizar puntos de riesgo, que eso Inglaterra no lo hizo tampoco, porque proteger a los adultos mayores, perdón, primero que nada, proteger al personal de salud. Si se tomara, si se relajaran las medidas ahí, eso sería peligroso. Endurecer demasiado algunas medidas que no son muy efectivas no tiene consecuencias. O sea, hay que ir analizando lo que va pasando. Este país tiene, además de personas muy capaces en el Ministerio de Salud, en la directora de Epidemiología, la subsecretaria de Salud, tienen un equipo de asesoramiento que es de primerísimo nivel. Es gente que asesora al director general de la OMS. Entonces, hay que ir escuchando a esos expertos. El Ministerio de Salud tiene que escuchar a esos expertos, tiene que reunirse con frecuencia con ellos. Y la gente tiene que tener confianza en que el Ministerio de Salud está planteando las cosas de manera adecuada y en los tiempos que tienen que ser. ¿Nos cortamos?
Fernando Leanes, una consulta casi estadística. Cuando se habla de los casos globales, cuando se dice hay 200.000, en esa lógica, por ejemplo, ¿en esa lógica se incluye a los que se han mejorado?
No, nosotros no estamos a este minuto tomando esa enfermedad, ese dato, y ese dato es importantísimo, porque y tendríamos que empezar a recogerlo. Lo que pasa es que estamos sintetizando en el informe de la OMS los casos que reportan los países. En algún momento hay que hacerlo, porque en ébola, por ejemplo, se dio hace creo que 4 semanas que no se dan casos, pero el último paciente se le dio de alta la semana pasada, o hace 10 días. Entonces, cuando vos le das de alta al último paciente, ahí es cuando cortaste la transmisión de la enfermedad. Y la erradicaste cuando tenés ya todo controlado en la población humana, en la población animal, en los laboratorios, etcétera, etcétera, que es el proceso que se siguió con viruela, ¿no? Bueno, ese dato no lo tenemos en este momento. Algunos países sí lo están reportando, y de hecho China es uno de los países que lo está reportando, y obviamente están descendiendo los casos, pero todavía en China vos ves, Nicolás, que hay fallecidos, y por lo tanto todavía tienen casos propios en tratamiento, en aislamiento.
Por último, Fernando, en la lógica de lo que se está tomando en Chile, y yo sé que como funcionario de un organismo internacional es complejo plantear una opinión, pero la suspensión o postergación del plebiscito resultaría algo recomendable desde esa perspectiva.
No, gracias por darme la salida para esa pregunta, pero es un evento más, es un evento más, y las autoridades, y claro, en este caso tiene una connotación política grande, pero es un evento más, ¿no es cierto? Y hoy lo que tenemos que tener presente, por decirte, digamos, algo así sencillo, es el distanciamiento social en el parámetro que está fijando el Ministerio de Salud. Entonces, con eso tenemos que ver. ¿Lollapalooza se puede hacer? No, Lollapalooza no se puede hacer, porque no hay manera de hacer Lollapalooza fraccionado de a 50 personas. Entonces, otros eventos, como por ejemplo las clases, si tenemos pocos alumnos, digamos, tenemos menos de 50 alumnos en cada aula, tomamos las medidas, etcétera, etcétera, en el momento en que los alcaldes y las autoridades se pongan de acuerdo y haya más tranquilidad, será el momento de retomarlas, ¿no es cierto? Pero estamos en un periodo de mucha inestabilidad emocional. De a poco nos vamos a ir acostumbrando. Ya tuvimos el primer colegio, el primer contingente de personas que va a empezar a dejar de ser novedad las cosas, y yo creo que por la experiencia de otras pandemias o eventos de este tipo, se va a ir acomodando un poco las decisiones y la forma de tomar las decisiones.
Fernando Leanes, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en este
gracias,
programa.
Gracias, Consuelo, y completamente. Muy buen análisis han hecho, así que felicitaciones.
Muchísimas gracias por las flores. Buenos días, chao.
Chau, chau. Buenos días, Fernando. 8:36 a.m. A Volvo los mueve la libertad de elegir. Es por eso que durante marzo todos sus modelos estarán con un bono de $1,000,000. Y además podrás elegir entre el permiso de circulación o el impuesto verde gratis o un descuento adicional. Más información en volvocars.cl. Y a ti, ¿qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparación a MPM, ciberseguridad, McAfee y más? Contrata tu plan en movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
Mita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Te invitamos a conocer el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, ahora mucho más cerca. Si es tu salud, es la alemana.
¿Vivir en condominio Camino a la CUM? Eso.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el SOAP este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo. Ya.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu SOAP 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coaniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¡Mamá, mamá! ¿Viste que llegó el nuevo vecino?
¡Sí! Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
En Volvo nos mueve la libertad de elegir, de preocuparnos de lo que realmente importa. En marzo queremos hacer tu vida más fácil con un bono de 1 millón en todos nuestros modelos, además de alternativas de movilidad pensadas para ti. Permiso de circulación, impuesto verde o descuento adicional al precio final del auto. Comienza a disfrutar eso que te hace feliz visitando nuestra red de concesionarios o ingresando a www.volvocars.cl. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to me.
Para mí, tener calle es saber moverme por la ciudad.
Andar atenta y despierta.
Conocer los riesgos de la calle.
Sabemos que la calle está cambiando constantemente y en la Asociación Chilena de Seguridad queremos que tengas conciencia de tu viaje para que puedas llegar seguro a tu destino. Para nosotros, tener calle es saber llegar. Ingresa a saberllegar.cl y averigua cuáles son los lugares con más accidentes entre tu casa y la pega para que estés preparado. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
¡helado, heladito, helado!
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan, pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En la H, tener calle es saber llegar sano y seguro a tu destino. Ingresa a saberllegar.cl, completa el mapa e identifica los lugares peligrosos entre tu casa y la pega. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión. Y así, evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparación a MPM, ciberseguridad McAfee y más? Contrata tu plan en movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
Nico, es que esa yo ya la leí, pero bueno.
Perdón.
Tienes que ir con... No, pero todo bien, pero para que leas Consorcio en un ratito. Mientras tanto te cuento que cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
¿Y quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu SUAP 2020 en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquem. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. ¿Te falta Clínica Alemana o no? ¿O la dijiste?
Sí, pero Clínica Alemana ahora está en Chicureo y te invitamos a conocer.
Tenemos un invitado especial, ¿no? Si todo eso ya lo contamos. Bienvenido. ¿Eres nuestro próximo entrevistado?
Bueno, no te escuché lo
que estamos con un poco desordenados porque estamos acá uno en un lugar distinto. Bueno, Consuelo,
¿estás bien?
Nicolás, sí, todo perfecto, todo solucionado. Muchísimas gracias, contratiempo menor que tuve que volver atrás. Había llegado aquí a la radio, pero ya no pasa absolutamente nada. Ya pues, sigan ustedes con la pauta porque dice que estoy un poquito...
No. Estamos con la Catalina Metz ya, ¿o
ya
no?
¿Está Catalina? Tú?
Sí, hola.
Ah, pero es que ya no son en el estudio. Tenemos un enredo, Catalina, por favor, perdónanos porque nos estamos acostumbrando como muchos al trabajo a distancia, ¿verdad? Sí, la presidenta de la Asociación de Supermercados, Catalina Merz, nos acompaña esta mañana.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Catalina, ¿en qué capacidad estamos de asegurar, de garantizar lo que las autoridades dicen, y quizás no puedan decir otra cosa, de que la cadena de abastecimiento no está en problemas, que, bueno, salvo que alguien se ponga a hacer como corridas de cosas y de alimentos y de... Pero ¿cómo va a seguir hacia adelante esta cadena abastecida de los alimentos y lo que tengan los supermercados que ofrecer?
Claro, bueno, lo primero es decir que efectivamente el sistema de abastecimiento está funcionando perfectamente. El cierre de fronteras, que uno puede haber pensado, ¿no es cierto?, iba a afectar también el ingreso de productos, eso no es así. Por lo tanto, la cadena logística está funcionando. Los problemas que hubo en algunas góndolas en productos específicos se debió justamente a una demanda, un pic impredicho por nadie, impredecible, era lo que está pasando. Además, la industria se había preparado, acuérdense, como lo que se hablaba de marzo, era un escenario absolutamente distinto. Entonces, la cadena de abastecimiento está funcionando, y lo que estamos viendo y trabajando mucho en colaboración con las autoridades es, bueno, que en la medida que se vayan tomando distintas decisiones, Chile está tomando los ejemplos de otros países, y en la mayoría, naturalmente, todo lo que es el abastecimiento de alimentos y productos de farmacia, se sigue trabajando para poder mantener esos canales de abastecimiento abiertos.
Ahora, hay supermercados como Walmart, tengo entendido, que comenzaron con esta política de compra responsable, de manera de limitar la cantidad de productos que se pueden llevar las personas que van al supermercado, sobre todo cosas que tengan que ver, bueno, no perecibles, pero en general, sobre todo artículos de aseo y de desinfección.
Sí, varias empresas están tomando esa medida. Lo que pasa es que los supermercados entienden que son parte de una cadena de abastecimiento de bienes de primera necesidad para muchas personas, y al ver, ¿cierto?, algunas conductas de compras excesivas, están dispuestas a asumir un poco un rol que puede ser para algunos clientes, ¿no es cierto?, el que quiere ir a comprar mucho de algo, se va a incomodar, pero los supermercados están asumiendo un rol proactivo en asegurar que todas las personas tengan acceso a esos productos.
Ahora, y en ese sentido, ¿hay algún grado de coordinación de la asociación con la autoridad respecto, por ejemplo, a eventuales cierres del comercio? Entiendo, por ejemplo, que algunos supermercados que están en malls, que se ha ordenado su cierre, van a dejar de operar con todo lo que ello implica. ¿Hay alguna suerte de coordinación en el caso eventual, por ejemplo, de que hubiese una suerte de suspensión, o sea, una cuarentena total? ¿Cómo podría funcionar el comercio?
Sí, la coordinación con las autoridades es permanente y es fluida, y desconozco los casos de los supermercados puntuales que estarían cerrando, pero porque en general lo que se ha visto, por lo menos en algunas comunas, es que pueden cerrar los centros comerciales. Incluso eso está en debate, ¿cierto?, por parte de la autoridad central, claro. Pero se mantiene la cadena de abastecimiento de alimentos, y en ese sentido la coordinación es total, comprendiendo que en la medida que vayan habiendo distintas fases como las que se prevén, va a haber que hacer un trabajo con mayor detalle y mayor especificación de cómo se va a seguir operando, pero hay plena conciencia de la importancia, naturalmente, de los alimentos y los productos de farmacia.
Perfecto. Cuando Catalina Merz, de la Asociación de Supermercados, si avanza esta cuarentena de las personas, ¿cierto? Empieza a haber cada vez menos gente que produce y puede estar muy disponible el abastecimiento o la logística, pero ¿cómo son los registros de stock disponible en las empresas o en las grandes distribuidoras? Porque me imagino que ustedes tendrán eso respaldado para cuántos días. Si cierra la empresa que fabrica los jabones, no sé, será una, dos, tres, las grandes. Bueno, ahí ¿qué puede pasar? Y puse jabones como un producto que se demanda mucho. Me imagino estos países que están con confinamiento, Francia, España, Perú, que no se puede salir a trabajar directamente.
Bueno, en los gremios no podemos hablar de temas comerciales ni de stocks específicos de productos ni lo que tiene cada empresa, pero el trabajo que hemos estado realizando, claro, por normativas de libre competencia, pero en todas las reuniones de trabajo que hemos sostenido con la autoridad y lo que se ha expresado es que no hay problemas de abastecimiento. Lo que ha habido son problemas puntuales de esos productos en que la demanda simplemente ha excedido con creces cualquier capacidad de reposición, pero no se visoran problemas permanentes de productos de manera, como les comento, de manera permanente.
Perfecto. Catalina Mertz, y cuando hablamos de un rol proactivo respecto de que los productos estén disponibles, ¿qué pasa con el rol proactivo respecto del distanciamiento social? Y en ese sentido estoy pensando en los clientes, por una parte, pero también y de manera particular en los trabajadores de los supermercados que pueden estar expuestos y a la enfermedad, y eso evidentemente también es algo que hay que tomar en consideración.
Sí, bueno, todas las empresas han reforzado las medidas de sanitización. La industria de supermercados trabaja con altísimos niveles de inocuidad, ¿cierto?, para todo lo que es el manejo de los alimentos, y eso ahora se le suma una capa adicional de trabajo enfocado en las personas que ingresan, en las personas que trabajan en los supermercados, con todas las medidas que las distintas autoridades, ¿cierto?, han indicado son eficaces para combatir la propagación de este virus. Muchas empresas están haciendo campañas hacia sus clientes, pidiendo primero que en la medida de lo posible vayan en horas de menos afluencia, que vayan solos, no acompañados, es decir, una sola persona por la familia, si puede hacer las compras además de algún adulto mayor cercano, tanto mejor, y que se respete la distancia de un metro, que es la que se recomienda, además del lavado de manos frecuente, se están sanitizando los carros de supermercado, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas medidas se están tomando, y el tema de la sanitización es algo muy muy cercano y propio de esta industria, que está acostumbrada, ¿no es cierto?, a trabajar con altos niveles de inocuidad.
Ahora, pensar en limitaciones, por ejemplo, el número de personas simultáneas por sala y ese tipo de cosas, ¿todavía no es algo a lo que estemos cerca?
Yo creo que eso hay que ir evaluándolo. Son medidas que no son fáciles de implementar y que requieren una colaboración público-privada bastante importante. No se ha hablado en términos concretos. He visto que otros países lo han implementado y es algo que sería eventualmente factible, pero siempre que haya esta coordinación, ¿cierto?, en términos de qué apoyo se tiene para las personas que tienen que esperar, etcétera, eso no es fácil, que las personas tengan esa paciencia, sobre todo en circunstancias como esta. Entonces, lo relevante, yo creo que si llega a desplegar algo así, tiene que haber una coordinación importante con las autoridades de gobierno, y sobre todo una solicitud de colaboración a todas las personas, de comprender que estaríamos en una situación especial y de lo que se trata es que salir todos juntos y poder mantener el abastecimiento para todos.
Catalina Mertz, en la consola al principio te preguntó sobre eventual regulación, o más bien regulación que se ha autoimpuesto Walmart, por ejemplo, para venta de algunos productos con una limitación por persona. Pero hay otro tipo de limitaciones de las cuales se empieza a conversar, que es regulaciones de precio. ¿Ustedes han conversado con la autoridad? ¿Cómo podría hacerse? ¿Ustedes tienen, los supermercados tienen la autonomía para eventualmente, ponerse de acuerdo? Imposible, pero...
No pueden,
por supuesto que no pueden. ¿Qué han sabido que puede haber, si es previsible que tengan que atenerse ustedes a regulaciones de precios centralizadas en algunos productos?
O si la autoridad fijara precios,
Claro, eso tampoco está en las atribuciones comunes, ¿no es cierto?, de las autoridades de la fijación de precios, salvo situaciones muy excepcionales. Ahí no conozco bien la normativa en que qué decretos habría que dictarse para que eso ocurra. Ahora, en el caso de los supermercados, los precios, ¿no es cierto?, es una industria competitiva. Hay que recordar que muchos de los productos son importados y por lo tanto son reflejos también del cambio en el tipo de cambio que hemos visto. Después, en algunos pareciera, hay que recordar que venimos saliendo de una sequía, por lo tanto los precios en la industria de supermercados son el reflejo de sus costos. Además, hay que recordar que en el caso de que alguna persona vea que haya, no solo en supermercados, sino que en comercio en general, precios exorbitantes, por decirlo de alguna manera, existen las instancias en el Servicio Nacional del Consumidor, y de eso la industria está todo muy consciente, y está consciente, como siempre, de su rol de abastecer a la población.
Catalina Mertz, presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros esta mañana. O tú tenías alguna pregunta más, Consuelo, perdón, me parece que me apuré.
No, nada.
Por tiempo.
Muchas gracias, Cata, muchachos. Que esté muy bien.
Gracias, Catalina.
Muchísimas gracias.
Que
esté muy bien.
Gracias, chao. Catalina. Chao. Buenos días. Oye,
Oye, el tema, el tema que es interesante es este pulso alcaldes gobierno central. No sé si la primera parte, que yo lamentablemente no pude estar, lo tocaron porque tenían a Fernando Leanes, así que no sé si tuvieron espacio. Pero fíjense, no, que el antecedente que tenemos es bien cercano. El antecedente a los alcaldes moviendo la aguja fue con el plebiscito. ¿Se acuerdan? El plebiscito que no llegaron a hacer porque cuando estaba en pleno estallido social, los alcaldes dijeron que iban a hacer un plebiscito para preguntar sobre la nueva constitución. Los alcaldes, incluso hubo, recuerdo una carta ¿se acuerdan?, de Lucas Sierra en el diario, diciendo que no eran atribuciones de los alcaldes, y empezó, bueno, pero los alcaldes lograron, más allá de atribuciones o no, de mover el avispero, y al final fue la autoridad central y la política en general que se puso al mismo ritmo, y se anunció o se empezó a negociar este plebiscito del 26 de abril, que tampoco está muy claro. Y ahora son los alcaldes, fue con los colegios, y ahora es con el cierre de malls. Entonces hay una suerte de, si se quiere, descentralización, que puede ser hasta cierto punto sana, pero también un pulso, porque los alcaldes están con mucho mejor rating que el resto de los políticos.
Pero ahora, lo que pasa es que...
Pero hay medidas complejas desde el punto de vista del populismo.
Matías, Fernando Leanes en el fondo dijo exactamente lo contrario que tú estás planteando, la necesidad de lo centralizado. Y de tomar decisiones, y que las decisiones se tomaron en el tiempo que correspondía.
No digo que sea bueno descentralizar o no centralizar. En cierta medida, en algún tipo de cosas, probablemente sea bueno descentralizar algunas cosas. No he dicho que si las medidas las de tomar cada alcalde.
No, Matías, de acuerdo. No, si el punto es otro. Si el punto es que en el fondo la presión popular para tomar determinadas medidas no se condice con los niveles de contagio que tenemos. Entonces es bien interesante escuchar lo que planteaba Leanes.
Sí, pero Fernando Leanes también decía que, claro, porque él no estaba tomando las consideraciones económicas. No, él está hablando solo desde el mundo de la salud y de cómo proteger a la población, y en ese sentido decía, bueno, el tejo pasado ya está, qué bueno. Digamos, mejor el tejo pasado, claro, que el tejo corto.
Claro, el tejo pasado, porque la autoridad sanitaria pero en materia económica no tiene mucho que, o sea, no tiene que decir, ni tampoco tiene esa sensibilidad. Ayer escuchaba una entrevista a Prat Gay, Alfonso Prat Gay, el ex ministro argentino, que hizo usó un concepto muy, muy, muy novedoso, muy interesante. Decía, bueno, aquí hay una suerte de trade-off entre lo económico y lo sanitario, y para salvar a las personas se ha decidido dañar a la economía. Dañar a la economía, decir, bueno, la economía la vamos a frenar para poder salvar a los seres humanos, y ese es un trade-off que,
no, de acuerdo,
que hay que hacer en algún momento, y se está haciendo.
Pero no tenemos que ir, porque yo te agregaría un tercer concepto, y que cuando tú tomas medidas drásticas anticipadas antes de lo que corresponda, te cuesta más sostenerlas en el tiempo después. Sí. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un elemento muy complejo, porque cuando la gente lleve 15 días aislada en sus casas, etcétera, y los números de la enfermedad no aumenten de manera exponencial, la gente va a decir, bueno, esto no era necesario, terminémoslo, y ese va a ser el minuto en que debería haberse aplicado la medida. Por eso yo creo que la templanza es muy importante. Oye, nos tenemos que ir. La invitación es entrar a Duna.cl, porque en Duna.cl estarán subiendo nuevos capítulos de Puro Cuento, audio cuentos para niños, con la incomparable voz de Bárbara Espejo. Y en Amores Notables, Henry, June y Anaís. Trópicos.
Que tengan un buen día.
Nos vemos.
Chao, chao.
Chao.
Nos vemos mañana. Buen día.